Muy buenas a todas y a todos. Continuamos hoy con el juicio sobre el asesinato de la exmujer de Tito Jackson, Didi Jackson. No quería hacerlo muy largo y muy pesado porque vi en el montaje que me duraba mucho, así que ahora os contamos esta segunda parte. Igual entretenida que la primera o más interesante, así que no os lo perdáis. Continuamos con el juicio. La permanecería después de la muerte. Repetimos que él dijo que estuvieron como 40 o 20 minutos en el jacuzzi y luego se pusieron a nadar. Los tres hijos de Jackson, sus amigos cercanos y otros miembros de la familia consideraban extremadamente improbable el relato del acusado sobre su ahogamiento. Según esos testigos, Jackson no sabía nadar. Tenía pavor al agua y se negaba a entrar en una piscina o incluso a meterse en el mar. Muy rara vez se sentaba en un jacuzzi. El hijo mayor de Jackson testificó que unas semanas antes de su muerte, Jackson le dijo que estaba tratando de aprender a nadar y que el acusado le iba a enseñar. Dijo que se paró en las escaleras de la piscina, pero no dijo que nadaba. Él creía que si Jackson hubiera estado nadando, se lo habría dicho a su hijo. La amiga de Jackson, Brenda Rich, testificó que en agosto de 1994 hablaron de tomar clases de natación juntas porque ninguna de las dos sabía nadar. Amy Wider, amiga y peluquera de Jackson, testificó que Jackson dijo que había estado yendo al jacuzzi con el acusado. Wider notó algunos moretones en los brazos de Jackson. Jackson le dijo a Wider que había estado yendo a la piscina con el acusado y que los moretones se debían a que el acusado la había sostenido en el agua. Jackson le dio la misma explicación a su amiga Peggy Rowe cuando esta notó moretones en la parte superior de los brazos de Jackson. Resumen de lo que se ha dicho hasta ahora según lo contado. En el inicio, el acusado testificó que Jackson sabía nadar. Explicó que Jackson estaba nadando bajo el agua cuando la vio luchando. Se zambulló en la piscina y la agarró del brazo, pero no lo logró. No logró sacarla. No podía permanecer bajo el agua, así que nadó hasta la superficie y se volvió a zambullir de nuevo. Nuevamente no pudo rescatar a Jackson. El acusado salió de la piscina y tomó un palo y la red de hojas y se las tendió a Jackson, pero luego se dio cuenta de que eran demasiado cortas. El acusado dejó caer el palo en la piscina y cogió otro palo nuevo y más largo del lateral de la casa. Más de una vez, el acusado colocó el palo debajo del cuerpo de Jackson y comenzó a levantarla a la superficie, pero ella se cayó. Cuando logró arrastrar a Jackson hasta la superficie y al costado de la piscina, el acusado colocó su codo izquierdo en la plataforma de la piscina, se deslizó en el borde de la piscina y luego le dio vuelta a Jackson desde el agua hasta la plataforma. Habla de plataforma, piscina, jacuzzi, porque están cerca. Le subió hasta un sitio para poder sacarla de ahí y llevarla a otro lado. Intentó resucitarla, dice él. El acusado creía que las lesiones de Jackson fueron causadas por los postes y que ella pudo haberse golpeado la cabeza cuando él la puso en la cubierta. Y aquí yo recuerdo la llamada que él hizo al 911 y lo que dijo. A las 3:34... del 27 de agosto, a la madrugada, el acusado llamó al 911 para informar que alguien se cayó en su piscina y se estaba ahogando. La teoría de las pruebas halladas y presentadas. La teoría de la fiscalía en el juicio fue que el acusado era culpable del asesinato en primer o segundo grado. El acusado golpeó a Jackson, lo que le provocó heridas en el cuero cabelludo, un ojo morado, hematomas y otras lesiones. Jackson cayó a la piscina durante la paliza o fue empujada a la piscina por el acusado. No pudo rescatarse porque no sabía nadar y estaba herida o inconsciente por la paliza. La teoría del acusado en el juicio fue que no cometió ningún acto en absoluto y mucho menos un acto delictivo. Jackson se metió en la parte profunda de la piscina voluntariamente y no pudo nadar porque sufrió una convulsión o se desmayó por beber demasiado alcohol. Sus lesiones físicas fueron causadas por los postes de la piscina que el acusado utilizó durante su intento de rescate. Las pruebas sustanciales de asesinato en segundo grado fueron las siguientes. El acusado sostiene que las pruebas son insuficientes para sustentar su condena por asesinato en segundo grado. Sostiene que no hay prueba de que haya actuado con malicia expresa o implícita. Alternativamente, sostiene que la muerte era excusable por ser cometida por accidente y desgracia. Primero dijo que no tenía intención, luego dijo que fue un accidente o desgracia. Y, por lo tanto, excusable en virtud del artículo 195. No estamos convencidos, decían ellos, para defenderse. El expediente contiene pruebas suficientes de que el acusado actuó con malicia implícita al obligar a Jackson, que no sabía nadar, a meterse en la parte profunda de su piscina antes o después de golpearla. El asesinato en segundo grado es homicidio ilícito de un ser humano con premeditación, pero sin la premeditación, deliberación y voluntades necesarias para elevar el delito a asesinato en primer grado. Generalmente, la intención de matar ilícitamente constituye malicia. El asesinato con malicia expresa requiere una intención de matar. El asesinato por malicia implícita requiere una intención de realizar un acto cuyas consecuencias naturales son peligrosas para la vida humana. Cuando el asesinato es el resultado directo de tal acto, el estado mental requerido para el asesinato, la premeditación con malicia, está implícita. En tales circunstancias, no es necesario establecer que el acusado tiene la intención de que su acto resultara en la muerte de un ser humano. En este caso, hay pruebas sustanciales que respaldan la conclusión del jurado de que se trató de un asesinato en segundo grado. De hecho, el jurado podría haber determinado que se trató de un asesinato en primer grado. Varios testigos testificaron que Jackson no sabía nadar y que le tenía miedo al agua y a las piscinas. Jackson tenía muchas lesiones traumáticas por objetos contundentes que, en opinión de tres testigos expertos, no eran el resultado de los supuestos esfuerzos de rescate del acusado. La mayoría de las lesiones de Jackson se infligieron dentro de las 4 horas anteriores a su muerte, en un momento en el que no se discute que estaba sola con el acusado en su casa. Los golpes en la cabeza de Jackson probablemente la dejaron inconsciente en el momento de su muerte. Tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,22 y había estado en el agua menos de 20 minutos. El juez, y de hecho dedujo la inferencia lógica y razonable de que esta evidencia de que Jackson no entró voluntariamente en la parte profunda de la piscina, sino que fue obligada a entrar en el agua por el acusado, ya sea antes o después de que la golpearan hasta dejarla inconsciente, debido a que estaba inconsciente, intoxicada e incapaz de nadar, Jackson no pudo rescatarse a sí misma. Las heridas en el cuerpo de Jackson y el testimonio del experto proporciona una base probatoria para que el juicio concluya que el acusado golpeó intencionadamente a Jackson en lugar de infligirle lesiones accidentalmente mientras intentaba rescatarla o resucitarla. Un jurado popular podía concluir que el acusado actuó con malicia implícita cuando obligó a una no nadadora herida e inconsciente a permanecer en la parte profunda de su piscina hasta que se ahogó. Ellos siguieron con la excusa de que no habían sido ellos, de que esta era duda razonable, de que eran todo especulaciones, cosa que no fueron. La teoría que presentó el abogado defensor de Bohanna dijo que Jackson entró voluntariamente en la parte profunda de la piscina y que se ahogó accidentalmente porque sufrió una convulsión y se desmayó por beber o tenía alguna otra dolencia desconocida. El acusado testificó que Jackson podría haber sufrido algunas lesiones porque la golpeó con los postes de la piscina durante los intentos de rescatarla. Este escenario fatídico no proporciona ningún respaldo probatorio y sustancial para una instrucción de accidente porque el acusado negó haber cometido cualquier acto que pudiera caracterizarse como accidental. Según su teoría del caso, el acusado solo no pudo evitar un ahogamiento accidental, no hizo que Jackson entrara accidentalmente en la parte profunda de la piscina y se ahogara. La instrucción, que ahora afirma que se omitió erróneamente, habría contradicho la teoría del caso porque habría implicado que alguna conducta accidental del apelante hizo que Jackson entrara en la parte profunda de la piscina. En esta situación, el tribunal de primera instancia no tenía el deber de dar la tradicional instrucción de desgracia por accidente. El acusado admite que el jurado rechazó su versión de los hechos y sostiene que, no obstante, el tribunal de primera instancia estaba obligado a instruir sobre la defensa del accidente porque el jurado podría haber determinado que Jackson cayó accidentalmente en la piscina mientras peleaba con el acusado. Aquí ya dijo que sí habían peleado. Él reconoció eso, prefirió reconocerlo y decir que accidentalmente se cayó a no reconocerlo. Pero bueno, esas son técnicas y estrategias de defensa de cada abogado. Si hubiera habido evidencia en el altercado físico cerca de la parte profunda que resultó de la caída de la víctima a la piscina, el acusado habría tenido derecho a una instrucción sobre el accidente. Sin embargo, no había evidencias sustanciales para apoyar esa teoría de la caída accidental. El acusado negó haber golpeado a Jackson. Ahora dijo que ya no lo golpeaba. O haber hecho que ella entrara accidentalmente en la parte profunda de la piscina. La fiscalía afirmó que tanto la paliza como el ahogamiento fueron intencionados. Y el acusado mantuvo que Jackson nadó intencionalmente hasta la parte profunda de la piscina y que ahí se ahogó. Conclusión. Se confirma la sentencia. Y con esto dejo a vuestro criterio el saber si él la mató o fue accidental con todo lo que os he contado. Creo que cambió muchas veces de versión, dijo cosas que no había hecho, luego dijo que las había hecho para cubrirse e intentar escaquearse de la cárcel, pero bueno, esto fue lo que pasó. Le acusaron por asesinato en segundo grado y estuvo en la cárcel 15 años, que fue la sentencia que le dieron. Pues aquí acaba nuestro podcast de hoy. Nos escuchamos en la próxima.